El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, estimados amigos y amigas. Estamos en un nuevo programa del Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 6 de julio del año 2019. Y hoy día estamos con Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan.
Bueno, quien les habla es Bernardo Gil Vargas, académico también, junto con Ricardo, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. El 22 de abril, el presidente Sebastián Piñera presentó la Reforma Integral de Salud que impulsa el fortalecimiento de FONASA, del Fondo Nacional de Salud, con más beneficios y menores costos para las familias y cambios en el sistema de salud privado para eliminar así las discriminaciones y preexistencias, buscando mejorar la protección y eliminar la cautividad en las ISAPRES. La reforma le otorga a FONASA más facultades para derivar pacientes o usuarios dentro y fuera de la red pública, garantizando así soluciones más rápidas para que las personas no tengan extensos periodos de espera para atenderse. Mientras tanto, en paralelo, se ve que una serie de fotografías tomadas en la sala de urgencia del Hospital San José de Santiago, ubicado en Independencia, devela las condiciones en las que trabajan los trabajadores de salud, los funcionarios de salud, valga la redundancia, de este establecimiento y por las que se encuentran movilizados en estos últimos días. El viernes 14 de junio, los funcionarios se reunieron con el nuevo ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el lunes 17 se presentaron ante la Comisión de Salud del Senado para denunciar las carencias y necesidades del servicio. Ante esto, hoy día en Caleidoscopio vamos a conversar con invitados muy especiales que tenemos.
Así es, Bernardo. Mira, una temática que está muy en la contingencia y particularmente considerando la situación que nos trae el invierno también, ¿no? En ese mismo sentido, hemos invitado a colegas y también al profesor, que ya les vamos a comentar, a debatir este tema, porque en realidad quizás nos invita a pensar en cuál es el lenguaje que también se está construyendo al hablar de reforma integral, ¿no? Y también cuáles son los desafíos ahora inmediatos y urgentes por resolver en base a las necesidades de la población. Como te digo, para eso hoy día tenemos a grandes invitados e invitadas. Partiendo por ya alguien que es de la casa, ¿no? Ha estado en varias ocasiones junto a nosotros, y es Magali Miranda, quien es la presidenta de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Magali, buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Buenas tardes, Ricardo, muchas gracias por la invitación y bueno, me voy a tomar las palabras, ya me voy a sentir de la casa. Muchas gracias también, Bernardo.
Así es, mucho gusto también en que estemos acá. Bueno, y también nos acompaña Ninoska González Flores, quien es directora de comunicaciones de la FENASENF. Ninoska, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, con un poquito de frío, porque aparte de ser de comunicaciones de la FENASENF, soy presidenta de la SEM de Arica.
Mire, traía desde muy lejos especialmente el día de hoy, ¿no? Y bueno, nos acompaña también José Luis Espinosa, quien nos hemos topado también en distintas instancias, ¿no? José Luis, vicepresidente de la FENASENF, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien acá, gracias por la invitación. Como organización de enfermeros siempre tenemos algo que aportar y algo que decir en relación al sistema de salud.
Sí, sin duda.
Muchas gracias.
Y bueno, vamos a hacer un primer contacto telefónico con el doctor Mario Parada de la Escuela de Medicina del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Valparaíso, y también él es miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva. Doctor Mario Parada, ¿me escucha?
Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas.
¿Cómo estamos? Sé que está en Valparaíso en este minuto.
Sí, estamos bien, estamos bien.
Bueno, yo les comentaba al iniciar, quizás partir por qué significa una reforma integral de la salud, o más bien deberíamos preguntarnos solo cambios en el financiamiento.
Bueno, desde mi punto de vista, esta propuesta de reforma que está haciendo el actual gobierno no es ni integral ni integrada. Desde el punto de vista de la academia, de los que nos dedicamos al estudio de los sistemas de salud, una reforma integral es una reforma más bien estructural, una que apunta al fondo de los elementos centrales de todo sistema de salud, ¿no? Que en el fondo viene a ser los sistemas de protección de salud, la seguridad social. Y como ustedes saben, nosotros tenemos un sistema desintegrado de salud con a lo menos tres grandes sistemas grandes, FONASA, ISAPRE y Fuerza Armada, a los cuales le podríamos agregar los sistemas asociados al seguro laboral y la propia Teletón, que están desintegrados, ¿no? Y estos proyectos de ley presentados actualmente no apuntan a esa integración, sino que tratan los temas parceladamente. Y no es integrada porque está referida solo atento a algunos aspectos financieros administrativos y no integra lo que significa la conceptualización de salud, enfermedad, atención. Es decir, que propuestas más concretas respecto a modelos de atención o qué vamos a hacer con la gente sana, qué vamos a hacer con la gente enferma, para concatenarlo con tu introducción en donde hablabas de lo que está sucediendo en el Hospital San José y en la mayor parte de los hospitales complejos de servicios de urgencia de nuestro país.
¿Qué te parece, Magali, lo que el doctor nos está comentando?
Sí, estamos, como federación estamos totalmente de acuerdo que la necesidad de una renovación o un perfeccionamiento del sistema de salud no puede obedecer solamente al tema presupuestario. Si consideramos que nuestro actual sistema lo constituyen cinco leyes, que desde el año 2005 al 2012 se fueron instalando de manera paulatina, no podemos pensar que una reforma a la salud obedezca solamente a este tema propiamente tal. Desde el punto de vista de la autoridad sanitaria, hay elementos muy importantes que se posicionaron y hay un cambio en la atención hacia las personas, donde pone al sujeto como centro de todo nuestro objetivo, de las políticas de salud, del destino del presupuesto. Sin embargo, eso no se cumple. No se cumple cuando no tenemos una dotación segura, que es lo que ustedes comentaban, que pasa no tan solo en el Hospital San José, sino que en los 64 hospitales de alta complejidad de nuestro país hay altas, largas horas de espera de nuestros pacientes. No tenemos la dotación suficiente de camas para responder a las necesidades de salud. Por lo tanto, la modificación o el análisis de esta evolución del sistema debe ir en torno al punto estructural, administrativo y también presupuestario.
Doctor Mario, acá habla Bernardo. Nos gustaría preguntarle también, ¿qué cree usted que implica la reforma propuesta para las personas y las comunidades?
Bueno, puede significar mucho o nada, dependiendo de qué tipo de personas estemos hablando. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para poner en el debate un aspecto que lo he visto muy poco representado en las columnas y en los informes noticiosos, y es que el proyecto de ley, la indicación sustitutiva que acaba de presentar el gobierno respecto de la reforma de ISAPRE, tiene un grave inconveniente, un error muy sustancial, porque mantiene la discriminación por edad. Y de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional o al pronunciamiento del Tribunal Constitucional de octubre del 2010, que declara que las ISAPRES están fuera de la Constitución por violar el derecho a la seguridad social, que dice que no se puede discriminar, y sí lo hacen las ISAPRES por sexo y edad, esa materia, que es la principal que uno podría exigirle a una nueva normativa solo para la ISAPRE, es que desaparecieran esas inconstitucionalidades. Este proyecto de ley mantiene aquello. Y por lo tanto, volviendo a su pregunta, resulta que obviamente para una persona que está en ISAPRE y que empieza a aumentar en edad, se va a ver afectada igual como lo es hoy, a pesar del cambio, ¿no? Porque se mantiene la discriminación por edad. No sé si me estoy dando a entender.
Sí, sí. ¿Y por qué cree usted que esto se mantiene? ¿Se está privilegiando mantener un beneficio para algunos?
No, yo creo que la razón, desde mi punto de vista, la razón es la industria ISAPRE, que necesita que se haga discriminación por edad para poder mantener la sustentabilidad. Ellos llaman la sustentabilidad financiera, yo le llamo el nivel de ganancia, el nivel de utilidad, ¿no? Yo pertenecía a la Comisión Asesora Presidencial que trabajó este tema en el 2014, y que cuyo trabajo no terminó en nada porque no hubo ningún proyecto de ley durante el gobierno de Bachelet II. Pero allí quedó muy clara la presión de la industria de ISAPRE respecto de transparentar que ellos podían eliminar la discriminación por estado de salud, cosa que está propuesta. Podían eliminar la discriminación por sexo, pero no podían eliminar la de edad, porque si no, así el sistema no era rentable.
Se ponía poco rentable. José Luis, ¿qué piensas tú al respecto?
Esto es una realidad. El concepto de la industria de la ISAPRE es un modelo que pretende buscar a un target de perfil de personas. ¿Cuál es? Las personas más jóvenes, más sanas y más ricas. Y entre eso, los hombres también, porque somos, en relación también a la reproductividad, al proceso reproductorio de la vida, somos también que demandamos menos atenciones de salud. Entonces, desde ese perfil es donde la ISAPRE es lo que busca. Más rentabilidad, más utilidades para su propio bolsillo, que son los dueños. Por ese lado, es que esta reforma no busca hacer un real cambio, una real reforma al sistema, siendo que ahora se incorpora un nuevo concepto del nuevo asegurado. Ese nuevo asegurado es que se mantiene a un usuario nuevo en el sistema ISAPRE por 2 años bajo un ojo de supervisión. Y eso es que después de los 2 años recién va a entrar como a un usuario tipo dentro de todas las características que él pueda tener, como sus preexistencias, sus enfermedades, su edad, y todo eso va valorado en un costo. No es que la ISAPRE va a decir, sí, aquí yo te recibo, sino que cada cosa, cada factor de riesgo o años de edad va valorizado en dinero. Entonces, si tú tienes, no sé, 60 años, tienes tantas preexistencias, vales más y le tienes que pagar más a la ISAPRE. No te está discriminando claramente, pero todo va valorizado en un peso. Todo tiene que estar relacionado al ingreso económico directo hacia las ISAPRE.
Y esta especie de discriminación, para quienes nos están escuchando, ¿también es parte de FONASA? ¿También en FONASA se discrimina así a la gente, como ocurre en las ISAPRE, por ejemplo?
No. Nuestro sistema de salud, aunque está bastante parcializado entre FONASA e ISAPRE, FONASA sí cumple el criterio de ser un Fondo Nacional de Salud, como lo dice su nombre, y que no discrimina y es global e igualitario. Pero, por otro lado, como existe el modo ISAPRE, en FONASA están los más pobres, los más enfermos y los más viejos. Entonces, es como se nos va empobreciendo cada vez más el sistema. Y por otro lado, esta reforma, ¿qué es lo que busca? Es que los recursos, los pocos recursos que tiene la salud pública en este momento, se filtren hacia los privados. ¿Por qué? Porque se abre la puerta a que las instituciones públicas compren servicios a las instituciones privadas para satisfacer ciertas necesidades. Por ejemplo, la lista de espera de cálculo biliar, las colecistectomías. Tengo enormes listas de espera, pero en vez de fortalecer el sistema público y de inyectar recursos para poder resolverlas, ¿qué hago? Doy dinero para que esa institución pública pueda comprar a la institución privada, a la ISAPRE, al prestador X, esa misma prestación, con un valor que muchas veces se puede duplicar o triplicar. Entonces, nos vamos empobreciendo más aún nuestro sistema de salud en beneficio de los privados y no resolviendo el tema de fondo que es la salud de nuestra población. Y esa es la gran defensa que tenemos que hacer y donde nosotros como trabajadores, como organizaciones, tenemos que estar conscientes y llamar a la ciudadanía a que se tome conciencia y se pronuncien respecto a esto, porque están jugando con la salud de toda la población.
Hay algunas opiniones por ahí que dicen que al parecer sería como más barato comprar el servicio afuera que finalmente financiar todo un sistema. ¿qué tanto habrá de cierto en eso? Como que a mí por lo menos me da la sensación de que es como una solución a muy corto plazo y no es la solución a largo plazo que necesita este sistema, ¿no?
O sea, desde mi punto de vista es una coincido plenamente con lo que tú acabas de señalar. Se trata de soluciones de corto plazo. O sea, mirado en la anécdota de las personas, mirado en la anécdota de un gobierno, es mejor tomar ese tipo de medidas que a largo plazo, como sería la mirada desde la salud pública, de una política pública, ¿no? Es decir, no hay gobierno disponible, al parecer, ¿no? No ha habido gobierno disponible a plantear cosas más de más largo plazo, como sería más sensato, ¿no? Y tampoco la persona que está enferma, que tiene la enfermedad en este momento, está disponible a que la posterguen, lo único que espera y desea es que le solucionen el problema ya. Entonces hay una tensión que va a ser permanente y por lo tanto las soluciones tienen que ir por los dos lados, una solución para la contingencia y una solución a largo plazo. Y es la mirada a largo plazo la que no se ha permitido en nuestro país. Porque debo recordarles, porque a mí me ha tocado estar en estas comisiones, que hay otras propuestas. O sea, las dos, la Comisión Asesora Presidencial del 2014 y la Comisión del Colegio Médico más la Escuela de Salud Pública del 2018, planteamos que la propuesta más sensata para el país es constituir un seguro único de salud, en donde todos los chilenos y chilenas coticemos a un fondo único solidario, ¿no? Y que la gente que tiene más recursos y quiere mantenerse separado del resto puede hacerlo, pero a nivel de un seguro de salud complementario. Y eso no está puesto en la discusión. Ojalá este evento, que significa que el gobierno repone el proyecto de ley en el Congreso, sirva para darse cuenta de que hay otras salidas, que son salidas ciertamente más a largo plazo, pero que hay que en algún momento iniciar ese camino. Uh-huh. Y, por lo tanto, entrar a discutir temas más de fondo, que por qué la sociedad chilena se ha empecinado a mantener este tipo de sistema, por qué nos gusta esta fragmentación, por qué las personas que están en FONASA, cuando se les encuesta, no cuestionan la existencia de las ISAPRES, sino más bien lo que se refleja es un sentimiento de ojalá tener plata para poder pagar una ISAPRE, ¿no? Entonces, eso no va a cambiar en la medida de... No se cambia de un gobierno a otro, evidentemente, pero sí se hace un recorrido de transformación societaria, sí, pero en algún momento hay que empezarlo.
Estamos conversando hoy día en Caleidoscopio de la Salud acerca de la reforma y la crisis actual de la salud pública en Chile. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos.
Thank you. llegó el habano a la orilla del río. Vi un pequeño cigarro muerto, abierto y tendido. Estaba todo mojado, sin señales de vida. El tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio.
En Radio Universidad de Chile, estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Bueno, estamos al aire nuevamente con el doctor Mario Parada en un contacto telefónico desde Valparaíso, médico de la Escuela de Medicina del Departamento de Salud Pública y también miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social Salud Colectiva, ALAMES. Mario, ¿estás ahí aún?
Sí, sí, estamos.
Bueno, conversábamos en la primera parte de este bloque acerca de la reforma integral de salud, o más bien cambios en el financiamiento de la salud. Aún considerando también lo que fue la reforma desde Lagos en adelante, ¿qué podríamos evaluar en este tiempo y quizás plantearnos hacia un sistema de salud realmente integral? ¿Existen experiencias en otros lugares que la salud esté integrada, valga la redundancia, o acá mismo en Chile quizás si podemos recoger algunas experiencias del pasado?
O sea, pensando en Chile en el pasado, no ha existido nunca un solo sistema de salud, y siempre la población con mayores ingresos se ha autoexcluido del sistema de seguridad social. En 1924 se crea el seguro obrero, que están excluidos los empleados. En el año 1952 se crea el Servicio Nacional de Salud, y es nuevamente para obreros y campesinos, y los empleados quedan excluidos. Ahora, yo denoto, esto es una autoexclusión, que luego durante la dictadura, con la creación de la ISAPRE, se vuelve a reproducir. Y eso es lo que se ha mantenido durante el tiempo. Lo que pasa es que en algún momento histórico, cuando estaba el SNS en su mayor punto de mayor auge o de mayor apogeo, era tan importante su presencia, era de tan alta calidad para lo que era la realidad chilena en el momento, que más o menos el 90% de la población se atendía en él, ¿no?
Perfecto.
Entonces, ahí yo puedo rescatar esa experiencia como una experiencia realmente de integración de un sistema de salud que además tenía una filosofía sanitaria y no económica, ¿no? Y ejemplos en el vecindario hay muchos, aquí en el vecindario latinoamericano y en el concierto de los países de la OCDE también, es decir, los países desarrollados, casi todos, exceptuando Estados Unidos y Suiza quizás, y algunos que otros, tienen sistemas de salud únicos. Y otros tienen sistemas de seguros multiseguros, pero con mucha regulación estatal, ¿no?
Perfecto. Mario, vamos a hacer un corte comercial en este minuto y vamos a seguir profundizando al regreso en este mismo tema.
Vale.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, desde el año 2012 desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Este Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud. Hoy día estamos analizando cuál es la reforma, las implicancias que tiene y si estamos viviendo una crisis en el sistema de salud chileno. Pero antes, recordarles que la Escuela de Enfermería está acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado. Además, tiene la acreditación internacional ARCUSUR, que está acreditando y demostrando la calidad de formación de los profesionales de enfermería de la Universidad de Chile. También la Escuela de Enfermería, junto a otras instituciones de salud, está trabajando con la RNAO, la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, con el cual se desarrolla la práctica basada en la evidencia de enfermería. Estábamos conversando en el primer bloque acerca de la reforma de salud, las implicancias que tiene, y también sobre si existen algunas experiencias similares en otros países que resuelvan esta problemática que hoy día tenemos en Chile. Magali nos quería contar algo, nos estuvo conversando también en el intermedio acerca de algo de la historia de lo que había en Chile.
Sí, qué es lo que pasaba en el año 1951 y siguiendo el relato que nos hace Mario respecto a de qué manera se ha enfrentado el sistema y las dificultades de salud de nuestra población. Y en ese sentido, en el año 1951 existía ya una estructura de enfermería que se instala cuando se crean los Servicios Nacionales de Salud y finalmente es quien se hace responsable de la distribución del recurso humano y del presupuesto para implementar las distintas políticas de salud que existían en esos años. Entonces, independiente del sistema de salud que exista, ¿qué es lo que sucede hoy día con una estructura de enfermería que nosotros vemos que no ha habido voluntad política de ninguno de los gobiernos que han estado a cargo de la administración de nuestro país? Y es reposicionar la estructura de enfermería en los hospitales, en los servicios de salud y en el propio Ministerio de Salud. Porque cuando existe un presupuesto acotado y en Chile no reconoce ni evidencia las necesidades de salud de nuestra población, debe haber una estructura que se encargue de la buena administración de los recursos. Y nosotros, por ley, es así como ha sido reconocido desde el año 97 en el Código Sanitario.
Ninoska, un poco para ir cerrando el tema de la reforma y analizar la situación actual o crisis para algunos de la salud pública en Chile. ¿Qué más puede acotar la FENASENF y la SENF, en este caso Arica, sobre esta reforma?
Bueno, principalmente reconocer que como organización de enfermeros a nivel nacional estamos participando activamente en todas las instancias de carácter social que nos convoque a tener un mejor sistema de salud. Reconocer que el porcentaje que del 7% que se recauda por previsión, solamente el 17% se utiliza en el 20% en las ISAPRE de la población más sana. Y de ese mismo 7% se utiliza en el 80% de las personas que están asociadas a FONASA, o sea, que están afiliadas a FONASA. Entonces, tienen un sistema que con poco dinero atiende al 80% de la población, que es la más vulnerable, la más enferma y la que genera una necesidad de salud de manera permanente y de manera más crónica.
José Luis, ¿y cuál es digamos, la solución que ustedes plantean a esta reforma o cuáles serían los elementos que deberían integrar?
Es que, pensando como reforma integral, esto no lo es. De frentón es solo un maquillaje al actual modelo de mercado en la salud, donde se busca enriquecer a algunos y desmantelar lo público que tenemos. ¿Cómo se pretende mejorar esto? Es con un sistema de salud universal, con foco en la calidad y la seguridad de la atención y con un fondo único y solidario, que donde FONASA siga siendo la gran administradora y no solo un gestor de camas, donde vamos a comprar servicios a los otros, y por otro lado, la ISAPRE debe ser un prestador más del sistema de salud. No podemos pretender que las ISAPRES desaparezcan, pero no deben ser administradoras del sistema de salud. Por eso, un sistema universal con un fondo único y solidario.
Mario, bueno, analizando un poco, viendo todo esto que está pasando con la reforma de salud, lo que se ha propuesto también del FONASA Plus, de poder obtener bonos para financiar parte del sistema privado, y por otro lado vemos esta gran crisis que en realidad si bien este año se discute y se pone en la palestra pública lo que está pasando en el Hospital San José, yo desde que tengo uso de razón estos problemas pasan sobre todo en invierno. Entonces la pregunta que tengo, Mario, es, ¿estamos en crisis en este momento en Chile?
Bueno, yo también tengo más de 50, así que hace muchos años que estoy escuchando lo de la crisis, ¿no? Así que, claro, es una crisis crónica. Yo he planteado en el último tiempo que esta es una enfermedad crónica socialmente transmisible, ¿eh? La tenemos desde hace muchos años y se va transmitiendo de carácter sociopolítico año a año, ciclo a ciclo gubernamental. Y yo diría, y pongo la atención en que si este proyecto de estos dos proyectos son aprobados, según los cálculos del propio gobierno, va a haber una migración de FONASA D hacia ISAPRE, que eso significaría dejar de recibir las cotizaciones de esos FONASA D por el orden de 70.000 millones de pesos, que está declarado en el estudio financiero del proyecto. 70.000 millones que no pueden dejar de existir en FONASA, por lo tanto los va a financiar el Estado a través de los impuestos generales. Entonces, lo que ocurre aquí, aparte de poner en crisis nuevamente el concepto de solidaridad, que es un principio de la seguridad social, está el tema de que esos 70.000 millones de pesos anuales se podrían invertir en el sector público de salud. Y simplemente van a ser 70.000 millones para financiar el desfinanciamiento dejado si es que este proyecto se aprueba tal como está. Entonces, la situación es un poquito compleja, por decirlo de alguna manera, y que debe ser sometida a un análisis bastante cuidadoso, no solamente por parte de los gremios, no solamente por parte de los profesionales, no solamente por parte de la academia, sobre todo por parte de la ciudadanía, porque la ciudadanía está muy desinformada y por eso acepté muy gratamente participar en este programa, porque significa difundir esta información para que la gente tenga su opinión y se cuestione ciertas cosas que no se cuestionan habitualmente.
Perfecto. Magali, un poco tomando las palabras de Mario, ¿cómo están viviendo o cómo están trabajando finalmente los profesionales de enfermería en el sistema de salud pública, dado el actual contexto? Sabemos que también en Valparaíso y en Viña, particularmente estas últimas semanas, también hubo manifestaciones un poco a raíz de lo mismo de lo que ocurre en el Hospital San José.
Bueno, nuevamente compartiendo lo que declara Mario, no existe una crisis contingente, sino que en la campaña de invierno se acentúan las necesidades porque los problemas respiratorios demandan y la condición de las personas que están en las listas, en las horas de espera, en los servicios de urgencia, es en condiciones más delicadas de salud. Y por lo tanto se percibe que hay una necesidad más a corto tiempo de la atención propiamente tal. Pero es una crisis que venimos enfrentando, una dificultad que finalmente la absorben los equipos de salud con la voluntad de jornadas largas, extenuantes, con una sobrecarga laboral, con una dotación de enfermeras insuficientes a las demandas de atención. ¿Y a qué me refiero con eso? Que hoy día existen instrumentos ministeriales que son recomendaciones, no son políticas propiamente tal, que dicen que para atender de manera segura a la población, según la criticidad del paciente, debe haber un número adecuado de enfermeras en este caso. Y hoy día en Chile no existe eso y estamos trabajando con una dotación inferior a recomendaciones, estamos trabajando con indicadores inferiores también a los que establece la OCDE, que establece la OMS y la OPS. Entonces, seguimos enfrentando las demandas de salud con la voluntad, el sacrificio del personal de salud, equipos integrados por médicos, enfermeras, matronas, técnicos de enfermería, y que aquí, si no hubiera el compromiso, y que muchas veces a mí me gustaría aquí reposicionar, y como dice Mario, hablarle a la ciudadanía. Mucho se habla de que la salud pública no da respuesta a las necesidades de salud, y nosotros decimos totalmente lo contrario. Y eso es al aporte y a la vocación que existe dentro de los equipos de salud, de las personas y del total, no de un estamento por sobre otro, sino que porque hay médicos especialistas que deciden ir a trabajar al servicio de salud. hay enfermeras que, bueno, hoy día se habla de que hay mayor oferta de profesionales, pero hay que tener vocación para enfrentar esa carga de trabajo y donde las personas quieren, independiente de quién sea, que les respondan a sus necesidades de salud. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Una medida para eso es organizarnos como asociaciones. Ya somos más de 44 a nivel nacional y estamos organizándonos con los consejos consultivos, organizándonos con la sociedad civil organizada. Aquí José Luis y Ninoska cumplen un rol fundamental dentro de nuestra organización al respecto y haciendo visibles a nuestra población cuáles son sus derechos. El derecho a la salud es un derecho humano. Y ese derecho nuestra Constitución no lo reconoce. Entonces, nosotros creemos que la labor principal es esa, educar a nuestra población y señalar qué es lo que existe hoy día en los dispositivos de salud y qué es lo que podemos hacer.
Bueno, a propósito de lo que tú mencionas, Magali, yo recuerdo, y esto es algo totalmente vigente, en la atención primaria, la presión asistencial también es bastante grande. Porque por un lado uno busca satisfacer las demandas de salud de la población, por otro lado la relación o la cantidad de profesionales de enfermería, pacientes, o en general profesionales de salud, pacientes, es todavía muy baja, como lo mencionas, y por otro lado está la presión del cumplimiento de metas sanitarias. Sí. O sea, hay que cumplir una cantidad de atenciones que es totalmente irreal para la relación de profesionales pacientes que hay. Entonces, todo esto lleva, por un lado, situaciones de estrés en el personal de salud y, por otro lado, también a situaciones de sobreestrés de los mismos pacientes. Y no me parece tan extraño ver agresiones como ya lo ha ocurrido, como lo han mencionado los mismos medios de comunicación. Ninoska, ¿nos quieres decir algo?
Mira, en relación a lo mismo y trabajando muy de cerca con las asociaciones de agrupaciones de usuarios, son precisamente ellos los que, organizados como sociedad civil, ven, evidencian esto. Que al final el compromiso que existe del funcionario público se ve contrastado con la exigencia de metas y de obligaciones que van en un contrasentido versus de trabajo, tiempo y disponibilidad y condiciones de trabajo que no son las más óptimas. Entonces, a raíz de lo mismo, ellos en cierta forma evidencian ese compromiso del funcionario de dar mejor atención en un sistema que no te lo propicia esa solución.
Perfecto. Vamos a un corte musical, Ninoska. Nos queda muy, muy claro lo que se ha planteado en relación a cómo afecta también a profesionales y a comunidades la actual situación de salud. Pero vamos a escuchar un tema para este día de invierno.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Último bloque de este día sábado, nos encontramos con Magali Miranda, presidenta de la FENASENF, José Luis, vicepresidente, y Ninoska González, también de la CENF y FENASENF, ASENF Arica, ¿no? Bueno, estábamos también con el doctor Mario Parada, tuvimos algunos cruces de señal seguramente que no pudimos seguir en el contacto con él, pero nos ha dejado muy muy claro cuáles son las implicancias de una reforma integral de la salud y también la situación actual de este sector, ¿no? o de esta dimensión en estos días. Bueno, nos queda el último bloque. Comentaban anteriormente que cuál es la importancia, ¿no?, de que la ciudadanía esté en sintonía también e informándose sobre esto. Sabemos por ahí, José Luis, que nos ha tocado estar en algunas instancias, que algo está pasando al respecto, ¿no? ¿Qué nos podrías contar, José Luis, al respecto?
Bueno, yo como dirigente de la Federación Nacional de Enfermeros, pero también bajo ese rol, participo en la Mesa Social por la Salud, donde tengo un rol de vocería también. Bueno, la Mesa Social por el Derecho a la Salud desde el 2018 que está llamando a unirse a ella dentro de todas las organizaciones que están relacionadas a la salud, donde existen pacientes, usuarios, familiares, trabajadores, todos con la misma intención de trabajar por un nuevo modelo de salud chilena. Sobre eso también ya se han realizado actividades como una primera marcha por el derecho a la salud el día 6 de abril del 2019, donde todas estas organizaciones participaron y haciendo único un llamado a la unión en el sector de salud. También el 26 y 27 de abril hubo un Congreso Nacional de Usuarios de la Salud donde salieron muchas ideas, pero que todas confluyen en el mismo sentido. Y también se llamó al 6 de abril a una marcha también por el sistema de salud y también en relación a la reforma de salud que está discutiéndose, y donde también esa marcha fue muy exitosa, con mucha participación de todas las organizaciones, y en realidad a eso llamamos, a la unión de todos los sectores, de todas las organizaciones al interior de salud, porque en conjunto y todos unidos podemos construir una mejor salud para todos.
A propósito de lo que menciona José Luis, hay hartas organizaciones que ya están participando, pero para nuestros auditores y auditoras que hoy día están sintonizando Caleidoscopio de la Salud y que no han participado previamente, ¿por qué es importante que los ciudadanos participemos de estas instancias?
Porque esta necesidad es muy sentida desde los usuarios mismos, desde el territorio. Pero esa organización no es tal. Necesitamos mayor organización desde la comunidad y que bajo la organización de la sociedad civil nazcan nuevas propuestas y de que eso se haga oídos a nivel de gobierno. Y eso es lo que necesitamos, que el usuario esté organizado y participe en estos llamados de confluir todos juntos con el mismo interés. Y por eso también es que acá no existe una diferencia entre trabajador y usuario. Estamos todos juntos y con la misma idea. Así que insistir en eso, llamar a todo el auditor que está escuchando esta transmisión en que nos tenemos que hacer parte del problema, tenemos que tomar conciencia y que todos juntos pelear y construir una nueva salud.
Y Magali, ¿por qué podrías decir tú para los enfermeros y enfermeras que nos están escuchando es importante que también participen de estas actividades?
Bueno, yo vuelvo a señalar lo que dice el Código Sanitario. Nosotros somos responsables y somos garantes de la defensa de los derechos de nuestros pacientes. Y en ese sentido, los pacientes no tienen distingo si son ISAPRE o son FONASA. Las necesidades son las mismas. Y una sociedad empoderada exige también enfermeras y enfermeros empoderados de su rol. Eso significa que hoy día, si los parlamentarios o el Poder Legislativo ha podido ceder a estas necesidades que la comunidad ha podido plasmar, como son la ley Ricarte Soto, la ley Oncomamá, que también surge a raíz de la necesidad de las madres que se organizan para poder cuidar a sus hijos que tienen enfermedades terminales o de largo aliento. Entonces, nosotros como enfermeras y enfermeros somos los primeros que tenemos que tener claro cuál es el marco normativo por el cual nosotros nos basamos y la exigencia social y legal que tenemos frente a nuestra comunidad.
Perfecto. Ninoska, ya se nos va el tiempo. Palabras al cierre.
Bueno, importante que todos nosotros como enfermeros y enfermeras comprometidos en lo que dice la norma legal en estos momentos, debemos ser parte activa, definir que nosotros no solamente somos funcionarios de la salud, también podemos convertirnos en pacientes y en usuarios en cualquier momento. Es más, somos usuarios permanentemente de los sistemas de salud. Por lo mismo, tiene que ser un sistema que involucre a todos con una mejor consideración de los derechos que como corresponde al derecho a la salud como un derecho humano.
José Luis, palabras al cierre.
Que aquí vamos a seguir en conjunto como enfermeros, participantes de este sistema de salud, en colaborar con esta atención, con esta necesidad de la población que requiere, que es muy sentida, que nosotros reconocemos que hay una falencia, una falta en la oportunidad de la atención, pero no es porque nosotros los profesionales o los trabajadores de la salud queramos, sino porque el sistema no tiene las herramientas suficientes para dar atención o satisfacer esa necesidad en salud.
Perfecto, hemos retomado el contacto con el doctor Mario Parada, ya nos queda un minuto para poder ir cerrando, doctor. Palabras al cierre, estábamos en la reflexión final y de paso agradecerle el contacto telefónico desde Valparaíso.
No, yo tengo que agradecerle a ustedes porque me hayan invitado a este espacio de conversaciones, son sumamente necesarios y por eso también les felicito mucho porque hay que informar y no hay que parar de hacerlo y entre otras cosas hay que motivar el análisis crítico de lo que nos está ocurriendo. Yo creo que es lo que hoy día hemos vivenciado aquí. Yo termino diciendo que ojalá a nosotros que nos corresponde liderar porque estamos en distintas trincheras liderando ciertos procesos, a mí me toca como académico, a ustedes como dirigentes sociales, gremiales, etcétera, podamos impulsar esta reflexión para que los temas de fondo, más que la anécdota y más que la coyuntura, sino que los temas de fondo sean los que permitan trabajarse de manera distinta todos estos proyectos y estas propuestas que nos están haciendo.
Magali, para ir cerrando también, ¿alguna reflexión, algún comentario que quieras decirle a los auditores que están hoy día sintonizando?
Sí, creo que cada vez se hace más frecuente escuchar no tan solamente a enfermeras y enfermeros o dirigentes, sino que nuestros propios estudiantes que deben ser apoyados con todos estos elementos, deben mejorarse dentro de los programas educativos. Y aquí me cuelgo también de la demanda de los profesores respecto a los contenidos de historia, geografía, de educación física y de todo lo que hoy día se ha restringido a educación cívica, de filosofía, que ayudan a crear un pensamiento crítico. También debe haber incorporarse lo que es educación en salud, autocuidado y cuáles son las medidas de una población responsable de su propia salud. Muchas gracias, colegas, por la invitación. Y bueno, FENASEM siempre va a estar dispuesto a educar y a acompañar a nuestra ciudadanía.
Es de la casa, dije.
Muchas gracias a ustedes. Bueno, hoy día conversamos con Magali Miranda, presidenta de la Federación Nacional de Enfermeros y Enfermeras FENASEMF, José Luis Espinosa, vicepresidenta de FENASEMF, Ninoska González Flores, directora de comunicaciones de la misma organización, y con el doctor Mario Parada, de la Escuela de Medicina del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Valparaíso. Esperamos que les haya gustado este programa del día de hoy, en el que conversamos acerca de la reforma de salud y la situación actual del sistema sanitario chileno. Pueden escuchar este programa nuevamente a través del podcast. Vuelva a escuchar Caleidoscopio de la Salud en la página radio.uchile.cl. Les deseamos a todos y todas que tengan un excelente fin de semana.
Chao, chao. Que lo pasen bien.
Chao, chao.
Chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.